La ley es lo que nos mandata. Esto no se trata de que le guste o no a la institución o a terceros, sino que es la ley la que manda. Si hay eventuales modificaciones, nosotros vamos a acatar como corresponde.
Mostró una postura diferente el ex general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien en mesa central dijo que le parece un retroceso, un absurdo. Creo que no es estar en sintonía con la realidad que vive el país, con la condición en materia de seguridad. A lo mismo apuntó el presidente Kast, quien en su cuenta de X señaló que nuestro gobierno ha respaldado y seguirá respaldando con toda la fuerza posible el trabajo y compromiso de Carabineros de Chile en la protección de todos los chilenos. Nos opondremos a todos los proyectos que buscan quitarle las garantías y herramientas que necesitan para combatir la delincuencia y el crimen organizado. Respaldó sus dichos al diputado y presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, el republicano Cristian Araya, quien dijo que la ciudadanía no olvida el clima de violencia que se vivió en el estallido social y por ello respaldarán a las policías.
La izquierda se retrata de cuerpo entero. El Partido Comunista demuestra una vez más que no está del lado de las policías y las Fuerzas Armadas, sino del lado de los violentistas. Este es un proyecto que busca amarrar de manos nuevamente al Estado para poder enfrentar a quienes intentan, por medio de la violencia callejera, imponer una agenda política.
En respuesta, una de las diputadas firmantes, la comunista Lorena Pizarro, dijo que son muchos los casos que han evidenciado que la fuerza desproporcionada de las policías genera impunidad.
En la evidencia de las últimas manifestaciones hemos observado que hay una represión desmedida, dejando lesionados de gravedad. Nuestro temor es que eso se transforme en que tengamos nuevamente que sufrir muertes o heridas irreversibles en aquellos que ejercen el derecho a manifestarse.
Ante la arremetida del Partido Comunista y en paralelo, desde Renovación Nacional anunciaron que impulsarán un contraproyecto para reforzar la legislación vigente, una iniciativa que fue denominada Ley Naín Retamal 2.0, la cual busca profundizar la protección a Carabineros de Chile. 8:02, la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra Nicolás Grau comenzará a sesionar formalmente el lunes y ya tiene a su primer invitado confirmado, el exministro de Hacienda, Mario Marcel. En paralelo, oficialismo y oposición continúan haciendo cuentas sobre los apoyos que podría reunir el libelo cuando llegue a la sala de la Cámara de Diputados. Detalles con Francisca Cárez.
48 horas comenzará una de las etapas más relevantes de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. La comisión revisora tendrá este lunes su primera sesión formal y ya comenzó a definir la nómina de invitados que serán escuchados antes de entrar al fondo del libelo impulsado por libertarios y republicanos. Entre ellos aparecen exministros de Hacienda de distintos gobiernos, desde las administraciones de Michelle Bachelet hasta Gabriel Boric. Sin embargo, hasta ahora solo uno ha confirmado su asistencia, Mario Marcel. La presidenta de la instancia, la diputada radical Marcela Hernando, explicó que durante los próximos días terminarán de coordinar el calendario de invitados y confirmó que Nicolás Grau tendrá hasta el 22 de junio para presentar formalmente su defensa.
Ya hay varios que se han excusado y hay algunos que han confirmado. Para entonces ya esperamos que se produzca la respuesta de la parte acusada y entonces podemos entrar al fondo.
Pero mientras la comisión comienza a organizar sus primeras audiencias, la verdadera disputa sigue estando en otra parte, en los votos. Desde el Frente Amplio reconocen que han debido intensificar las conversaciones para evitar que la acusación avance hacia el Senado, una tarea que, según la jefa de bancada Gael Guiomanz, requerirá redoblar los esfuerzos durante las próximas semanas.
Lógicamente tenemos que frenarla en la Cámara de Diputados porque va a traer un boomerang. El argumento que se usa hoy perfectamente lo podemos usar el día de mañana en contra del ministro Quirós si es que hay un error en la proyección. Por lo mismo, hacemos un llamado al sentido común.
Desde el oficialismo, el panorama es completamente optimista. El jefe de bancada de los republicanos, Benjamín Moreno, aseguró que quienes se revisen en profundidad el contenido de la acusación terminarán respaldándola y afirmó que ve difícil que Nicolás Grau logre evitar que el caso avance a la Cámara Alta.
Creo y confío en que todos los parlamentarios del oficialismo van a terminar votando a favor de la acusación y veo difícil que el exministro Grau pueda salvarse de que esta acusación pase al Senado.
Por ahora, todas las miradas apuntan al próximo lunes. Ese día la comisión revisora comenzará formalmente su trabajo y quedará más claro quiénes serán los expertos que desfilarán por la instancia. Sin embargo, la discusión que será la más decisiva será la de los apoyos políticos que necesitará Nicolás Grau para evitar que la acusación constitucional termine siendo resuelta por el Senado.
Pese a que se había anunciado que se iba a conocer en estos días, la oposición sigue sin presentar su propuesta en medio de la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional que avanza en el Senado. En paralelo, el gobierno descartó la posibilidad de constituir una mesa técnica de trabajo, pese a que la solicitud opositora era vista con buenos ojos por sectores del oficialismo como una oportunidad para construir una mayoría amplia. Vamos a conocer más antecedentes con Cristóbal López.
La Comisión de Hacienda del Senado continúa con la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional a puertas de una segunda semana de audiencias, mientras sigue en el aire cuál será el margen por el cual se aprobaría la idea de legislar en la sala del Senado. Si bien la oposición ha presentado diversas críticas al proyecto en sí, hasta el día de hoy no existe una propuesta concreta, pese a las diversas reuniones que han sostenido presidentes, secretarios generales y parlamentarios. Lo más cercano ha sido la solicitud de una mesa técnica de trabajo que funcione de forma paralela a la tramitación en el Parlamento, a modo de poder discutir los puntos más polémicos del articulado. Finalmente, esta posibilidad la echó por tierra el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, al asegurar que el trámite y la discusión se da en la Comisión de Hacienda del Senado.
Y esa es la instancia en que tienen que producirse los acuerdos. Nosotros tenemos mucha confianza de que el diálogo que se desarrolle ahí sea fructífero y nos permita finalmente tener un respaldo mucho más amplio para esta iniciativa tan, tan importante para el futuro de nuestro país.
La presidenta de Renovación Nacional, la senadora Andrea Valladares, había valorado la creación de una mesa de trabajo como una buena opción para poder construir una amplia mayoría en la votación en general.
Creo que existe todo el espacio para poder generar un apoyo más allá de nuestro sector, más allá del oficialismo, y en eso, si es necesario la instalación de mesas técnicas, claramente se deben hacer, siempre que se hagan con responsabilidad de llegar a un acuerdo y que no retrasen la tramitación, sino más bien que vengan a fortalecerla.
La oposición en tanto continúa con su ofensiva crítica al contenido de la mega reforma, pero aún sin entregar un documento con sus propuestas, pese a que inicios de semana, senadores del sector aseguraban que iba a ser presentado en los próximos días. La presidenta del Partido Socialista e integrante de la Comisión de Hacienda, la senadora Paulina Bogdanovich, mantuvo que no están de acuerdo principalmente porque los recortes podrían significar el cese en la entrega de beneficios sociales.
Coincidimos en que es necesario el crecimiento. Lo que no coincidimos es que no haya ningún tipo de compensación a esta rebaja de impuestos, porque finalmente esa rebaja alguien la paga. Son cosas, son derechos que se dejan de implementar.
Ya para el lunes la comisión está citada en doble turno para seguir analizando el proyecto, en una semana donde deberán compaginar el trabajo con el debate en particular del sueldo mínimo y la rendición del informe de política monetaria del Banco Central.
Te escuchamos, tu información es importante.
Radiograma.
Son las 8 de la mañana con 8 minutos. La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la prisión preventiva de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. De manera unánime, la segunda sala del Tribunal de Alzada acogió los argumentos de la defensa y consideró nuevos antecedentes relacionados con su estado de salud y con su edad también, concluyendo que ya no se justificaba mantener a la ex magistrada privada de libertad mientras continúa la investigación en su contra. Más detalles en el informe de Marcela Rojas.
La segunda sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó de forma unánime la prisión preventiva que cumplía la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y ordenó reemplazarla por arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los demás imputados de la trama bielorrusa. El tribunal estimó que existen nuevos antecedentes que justifican sustituir la medida cautelar, entre ellos consideró el estado de salud de la ex magistrada y la protección especial que contempla la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores. Asimismo, sostuvo que Vivanco ya no ejerce funciones en el Poder Judicial, por lo que no se advierte cómo podría influir en la investigación o reiterar las conductas que se le atribuyen. Tras abandonar el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, Vivanco calificó los últimos meses como un periodo especialmente complejo para ella y su familia y manifestó su disposición a colaborar con la investigación para demostrar que actuó correctamente durante su desempeño en el máximo tribunal del país.
Siempre se los he dicho, me declaro inocente y tengo pedido a través de mi abogado declarar en mi juicio, así que espero declarar pronto y dar todos los detalles que me corresponde darle a la fiscalía.
Evidentemente no soy una persona que se pueda catalogar de peligro para la sociedad, al contrario, soy una persona que quiere colaborar, yo quiero defenderme en un juicio justo.
Por su parte, la abogada defensora penal pública Patricia Alvarado Maza Fierro valoró la decisión de la Corte y señaló que los ministros acogieron los argumentos relacionados con la inexistencia del peligro para la sociedad, riesgo de fuga o afectación de los fines del procedimiento.
La prisión preventiva siempre tiene ciertos requisitos, no solamente el hecho que se discuta si existe delito o no existe delito, eso efectivamente se va a discutir en un juicio oral, nosotros creemos la inocencia no está representada, pero eso es un tema de fondo que se va a discutir en su momento. Aquí lo importante era discutir si ella constituye un peligro o no, tanto para la sociedad como para los fines del procedimiento, o bien un eventual peligro de fuga, lo que la Corte consideró que no se justificaba en este caso.
Desde el Ministerio Público, el fiscal adjunto de Los Lagos, Marco Muñoz, indicó que la resolución se fundó principalmente en razones de salud, aunque advirtió que la Fiscalía evaluará nuevas acciones si es que surgen antecedentes distintos durante la investigación.
No es lo que la Fiscalía ha evitado en su oportunidad, pero tenemos que respetar las decisiones de los Tribunales Superiores de Justicia cuando son dictadas en un proceso legalmente tramitado.
La resolución se conoció mientras el séptimo juzgado de garantía revisaba las cautelares del abogado Mario Vargas, otro de los imputados en la causa, quien se le mantuvo la prisión preventiva al considerar que no existen nuevos antecedentes que justifiquen modificar su situación procesal.
De la mañana, 11 minutos, los embargos de la Tesorería General de la República a los deudores del crédito con aval del Estado llegarán a la Corte Suprema, mientras el gobierno defiende el proceso. Cientos de deudores siguen recurriendo a las Cortes de Apelaciones que han acogido y rechazado los recursos. María Agramunt con la información.
La disputa judicial por los embargos a deudores del crédito con aval del Estado sumó un nuevo capítulo. La Corte de Apelaciones de Valparaíso emitió fallos en sentidos opuestos respecto a los cobros impulsados por la Tesorería General de la República. Por una parte, la tercera sala acogió un recurso de protección y dejó sin efecto el procedimiento del cobro de una deudora al estimar que las obligaciones derivadas del CAE no pueden ejecutarse mediante la normativa tributaria. Sin embargo, otras salas del mismo tribunal rechazaron 4 recursos similares. En esos casos, los ministros concluyeron que la Tesorería actuó dentro de las facultades que le entrega la legislación vigente. Ante esta diferencia, el director del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa de la Universidad del Desarrollo, Matías Pascuali, señaló que no significa que hayan doctrinas distintas en el tribunal, sino que es una diferencia que se puede dar según los antecedentes entregados.
Hay criterios distintos porque los casos son distintos y se fundamentan de distinta forma, pero yo creo que aquí no son dos doctrinas distintas. Y si fueran así, bueno, será la Corte Suprema la que determinará cuál es la jurisprudencia adecuada en este caso.
En particular, el caso que acogió la Corte de Valparaíso fue por una duplicidad en el cobro. Así lo explicó el abogado tributario y académico de la Facultad de Administración y Economía en la USACH, Rodrigo Benítez, enfatizando en que estos casos son diferentes entre sí y deben evaluarse individualmente.
Se trataba de una duplicidad de cobro, puesto que estaba vigente el cobro de la institución financiera. No obstante, la tesorería comenzó también procedimientos de cobro.
El mundo político no se quedó fuera de la discusión. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, señaló que estas contradicciones suceden y no hay que perder el foco en que las personas deben pagar. Desde la oposición, la jefa de la bancada del Frente Amplio, Emilia Schneider, se refirió a los emplazamientos realizados al gobierno anterior, enfatizando en que aquí no es importante de quién es la culpa, señalando que además han fiscalizado la tesorería ante posibles arbitrariedades en el proceso.
Hay acciones y resoluciones de los tribunales, pero acá lo que importa es el tema de personas que tienen una deuda durante muchos años, tienen que pagar.
Acá no importa de quién es la culpa. Hemos fiscalizado a la tesorería porque no vamos a permitir ni abusos ni arbitrariedades en este proceso.
Debido a estos criterios contrapuestos y según sea necesario, se espera que sea finalmente la Corte Suprema la que entregue una interpretación definitiva sobre la legalidad de los embargos y el mecanismo de cobro aplicado a los deudores del CAE.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Mundo, la Internet número uno del planeta, al alcance de todos. BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Esta semana, el gobierno sinceró que sus promesas de reducir el balance estructural a 0% y el crecimiento del PIB al 4% no se podrán realizar de acuerdo a las estimaciones hechas inicialmente. Estos anuncios desataron críticas de la oposición, quienes acusaron promesas falsas a la población, y el respaldo del oficialismo, los que valoraron la sinceridad del Ejecutivo. Vamos a conocer más detalles en el informe de Vanessa Gajardo. Vanessa, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Así es, porque durante el transcurso de lo que fue esta semana, el gobierno, a través del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció varios cambios en las expectativas macroeconómicas prometidas durante tiempos de campaña. La primera promesa en ser refutada fue la de llegar a un déficit fiscal estructural de un 0% para el año 2030. Esto luego de que se conociera el decreto de política fiscal, que establece ahora un mejor manejo, se promete, de las finanzas públicas, pero esta vez comprometiendo un balance fiscal estructural de menos 1,5% del PIB, manteniendo el nivel prudente de deuda, esto al año 2030. La hoja de ruta que ha sido dibujada por el ministro Quiroz detalló que el déficit va a iniciar, o va a cerrar más bien este 2026, en un menos 2,6% del PIB, va a disminuir a un 1,8% en 2027, ahí también hay que analizar por qué se da este salto tan importante, y así se iría reduciendo sucesivamente en 0,1 puntos porcentuales en los años siguientes, hasta llegar finalmente a esta meta del 1,5% al término de la administración de José Antonio Kast. Algo que sí se mantuvo en materia fiscal, digamos, fue la meta de deuda pública de un 45% del PIB, este nivel prudente. El ministro Quiroz aseveró que en este compromiso se incluyeron también los efectos de la Ley de Reconstrucción Nacional, que había sido duramente criticado por la oposición, que decía que los informes financieros de dicho proyecto no contenían cifras actualizadas. Solo pasaron horas para que otra medida anunciada en tiempos de campaña también fuera modificada. Durante una exposición en la Comisión de Hacienda del Senado, el ministro Quiroz anunció que el PIB no crecerá al 4% al final de esta administración. Luego de las últimas novedades económicas, el escenario proyectado por el ministro prevé un crecimiento promedio de un 3% para el periodo 2027-2028 y de un 3,5% para el año 2030. A pesar de las cifras transparentadas por el Ejecutivo, aún así, el ministro vuelve a aclarar que siguen teniendo como meta el crecimiento del 4% para el periodo presidencial y que esto solo es un margen que ha tenido que ajustarse a propósito de un mayor déficit que antes no se tenía previsto. Ante este nuevo escenario que plantea el gobierno, el exministro de Hacienda, Andrés Velasco, criticó las decisiones que hasta el momento ha tomado la administración Kast. Quien se desempeñó en el cargo durante todo el primer gobierno de Michelle Bachelet cuestionó la baja de impuestos a la población con mejores ingresos, calificando esta medida como imprudente en mira de lo que son las arcas fiscales.
Bajar los impuestos y encomendarse a la suerte no es buena gobernanza, no es prudente. Usted baja la tasa impositiva, el gobierno recibe menos ingresos. La brecha es más grande, la deuda sube. Aquí no hay que hacer estudios muy avanzados para llegar a esa conclusión.
Recordemos que todo esto se da en el marco de la discusión de la mega reforma del Ejecutivo y hay algunos economistas que dicen que el Estado va a dejar de percibir anualmente entre 2.000 y 4.000, dicen algunos, millones de dólares a propósito de las distintas rebajas tributarias que contempla esta mega reforma y que significan, tal como lo señalaba el exministro, menos ingresos para el fisco. Pero más allá de lo que es el detalle de estas cifras que se han transparentado en la última semana, la oposición ha arremetido con todo contra el titular de Hacienda. El senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, manifestó que Kast engañó a la población con propuestas que son totalmente inalcanzables, sin desmedro de la pérdida de credibilidad que esto puede provocarle al gobierno, dice. El presidente de la Comisión de Economía agregó que la etapa de instalación del gobierno ya pasó y que cambios tan drásticos como estos también ponen en juego la reputación internacional de las finanzas públicas.
El presidente Kast en su campaña hizo propuestas inalcanzables y engañó a la población. Es un gobierno que está en la más absoluta pérdida de confianza y de credibilidad por parte de la población. Esa es una situación grave porque entonces estamos a un paso del desgobierno.
El parlamentario del Partido Comunista, Marcos Barraza, se sumó a estos reproches del sector, acusando al gobierno de no tener responsabilidad fiscal ante sus promesas. El diputado comentó que si el Ejecutivo reconoció la inviabilidad de las proyecciones económicas, también debiese echar pie atrás en la medida contenida en el proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional que baja los impuestos a los sectores de más ingresos.
Si el propio gobierno reconoce que las proyecciones económicas que presentó son inviables, entonces también debiera dar un paso atrás en su decisión de rebajar impuestos a los sectores de mayores ingresos, específicamente al 1% más rico. No es razonable bajo ninguna circunstancia.
Las noticias económicas anunciadas por Quirós también fueron criticadas por el Partido de la Gente. Su jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, tildó al gobierno de ser poco realista con sus proyecciones y solicitó al Ejecutivo aclarar si van a incorporar las nuevas proyecciones que están contenidas en la Ley de Reconstrucción Nacional.
La fuerza de la realidad siempre termina imponiéndose y también demuestra que probablemente las proyecciones eran poco realistas. La pregunta que cabe hacerse tiene relación con si las medidas que se están tomando hoy día son suficientes, porque ya hemos dicho que la ley miscelánea es demasiado cara, le falta focalización.
El oficialismo, por su parte, respaldó los dichos de Quirós, valorando la sinceridad del Ejecutivo en materia fiscal. La diputada de la UDI, Flor Baise, apreció la medida. La jefa de bancada del partido manifestó ante esta situación, heredada, dice ella, por la administración de Gabriel Boric, lo mejor que podía hacer el gobierno era anunciar metas más realistas.
Valoramos que el gobierno haya transparentado sus proyecciones económicas y fiscales ajustándolas a un escenario más realista. Creemos que este es el momento de avanzar con responsabilidad, generando acuerdos que permitan impulsar el crecimiento, fortalecer la inversión y ordenar las finanzas públicas.
Sin embargo, su compañero de partido, el diputado Mario Lavarría, no fue tan comprensivo como la diputada. Él dijo que no negó que se trata de una mala noticia y criticó que Kast y su equipo hicieran promesas en campaña sin conocer lo que eran los datos oficiales que tendría que asumir este nuevo gobierno.
Me parece bien mala noticia, pero realista. Es difícil, digamos, no haber hecho predicciones con las cifras, digamos, que estaban ocultas. Todo esto es mala noticia para el país. Y obviamente para el gobierno tampoco es algo muy bueno porque no va a poder cumplir con lo que había prometido.
A ver, y también hay que mencionar que al alero del avance, la acusación constitucional al exministro de Hacienda, Nicolás Grau, las decisiones tomadas justamente por Jorge Quirós le han abierto un nuevo flanco al gobierno. Sí hay que señalar que desde la vereda técnica todos señalan que hay que descomprimir o más bien despolitizar un poco la discusión de lo que se está comentando ahora en el Congreso a propósito del Plan de Reconstrucción Nacional, porque se requiere hacer un análisis más minucioso, más técnico de lo que tiene que ver con las nuevas proyecciones, con el primer informe de finanzas públicas, con lo que son los informes financieros del Plan de Reconstrucción Nacional. En paralelo tenemos que se está discutiendo un proyecto para aumentar la deuda pública que ya fue aprobada en general en la Cámara de Diputados. Por ende, todo lo que está pasando en materia política en torno a la discusión de las arcas fiscales contamina, dicen los economistas, un debate que debiese ser del todo técnico.
Gracias, Vanessa. Hablando de debates, diputados de Renovación Nacional y Evópoli presentaron un proyecto de ley para impedir que las actividades ilegales puedan ser consideradas como hechos gravados por el Estado. Esta iniciativa que busca establecer expresamente que los impuestos solo podrán recaer sobre actos y actividades lícitas. Este proyecto surgió tras precisamente la controversia generada por el cobro de IVA a las plataformas de apuestas online y establece que la naturaleza ilícita o delictiva de una conducta no podrá constituir un hecho gravado ni servir de base para generar una obligación tributaria. La propuesta incorpora un nuevo artículo al Código Tributario para señalar que los tributos solo podrán establecerse respecto de hechos, actos o actividades lícitas. Eso sí, mantiene la posibilidad de gravar los efectos económicos derivados de actividades ilegales, como rentas o incrementos patrimoniales conforme a las reglas generales vigentes. Uno de los impulsores de la iniciativa, el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, sostuvo que la discusión generada por las apuestas en línea obliga a fijar una regla clara respecto de las actividades ilegales.
La regla tiene que ser muy clara. No es posible que el Estado declare ilegal una actividad y paralelamente le dé un matiz de legalidad cobrándole impuestos. Por lo tanto, hemos presentado este proyecto de ley que esperamos se tramite con mucha prontitud en el Congreso Nacional.
Desde Evópoli, el diputado Jorge Guzmán afirmó que no puede existir una doble señal por parte del Estado frente a actividades que operan fuera de la ley.
No puede existir una doble señal del Estado. Si una actividad es ilegal, debe perseguirse y debe sancionarse. No corresponde que al mismo tiempo se le otorgue un reconocimiento legal mediante el cobro de impuestos.
Una mirada que también comparten algunos especialistas en materia tributaria. El presidente de la Comisión tributaria del Colegio de Contadores de Chile, Juan Alberto Pizarro, planteó que antes de avanzar en el cobro de impuestos a actividades ilegales, el Estado debiera enfocarse en su regulación y formalización.
No es buena señal cobrar tributos a una actividad que opera al margen de la ley, considerando que son actividades que muchas veces son focos de blanqueo de capital y que buscan con estos pagos de tributo validar su accionar.
La iniciativa fue presentada por parlamentarios de Renovación Nacional y Evópoli y deberá iniciar ahora su tramitación legislativa en la Cámara de Diputados en medio del debate sobre la regulación de las plataformas de apuestas en línea y los límites de la potestad tributaria del Estado.
Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estamos contigo en forma imparcial y transparente. Bio Bio, cobertura total. Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
Son las 8 de la mañana con 26 minutos. El plan de alerta oncológica alcanzó, como señalábamos en los titulares, un 86% de avance de acuerdo a información del Ministerio de Salud. En el gobierno, además, destacaron que el 99% de los pacientes con espera prolongada fueron contactados y fueron también incorporados a la red de atención. Detalles en el informe de Montserrat Tapia.
Fecha, el plan de alerta oncológica, el que busca reducir los tiempos de espera de pacientes con cáncer, alcanza un 86% de avance, según dio a conocer el Ministerio de Salud. Además, la autoridad informó que el 99,9% de las personas registradas con tiempos de espera prolongado fueron contactadas y vinculadas a la red asistencial. Lo anterior, se trata de 29.997 registros validados a través del proceso iniciado por cada servicio de salud. El jefe del departamento de cáncer, Alejandro Berkovitz, detalló que del total de prestaciones con espera prolongada GES y no GES, más de 25.805 personas cuentan con las atenciones oncológicas iniciadas o con garantías cumplidas desde la puesta en marcha de esta estrategia.
25.805 atenciones iniciadas o con garantías cumplidas se han realizado a la fecha. Esto corresponde al 86% del universo inicial.
Además, hicieron un llamado de atención general a que las personas que se atienden en el sistema público actualicen sus datos en el portal paciente, ya que con esa información es posible que el centro de salud tome contacto con las personas que requieren alguna atención.
En Claro, te damos el pase para que este Día del Padre tu regalo sea un verdadero golazo. Porque si tu papá es de los que no se pierde ningún partido, esté donde esté, aprovecha nuestra increíble oferta de smartphones y accesorios con hasta 60% de descuento y regálale el smartphone que tanto necesita. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida desde el 8 al 21 de junio de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar. Por eso, si tienes aves domésticas, infórmate sobre las medidas de seguridad que el Servicio Agrícola y Ganadero ha implementado para evitar contagios. Proteger el agua y su alimento, además de limpiar y desinfectar las instalaciones, son parte de ellas. Infórmate más en www.sag.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Un operativo antidrogas en la comuna de Melipilla dejó 11 detenidos y la incautación de armamento, droga y dinero en efectivo.
Se materializó la entrada y registro de 21 inmuebles en la comuna de Melipilla, logrando con ello la detención de 11 personas, todos de nacionalidad chilena.
Tras 133 días en prisión preventiva, Ángela Vivanco dejó la cárcel de San Joaquín. La Corte de Apelaciones de Santiago revocó por su salud la medida cautelar que la exministra de la Corte Suprema cumplía en el marco de la denominada trama muñeca bielorrusa.
Evidentemente no soy una persona que se pueda catalogar de peligro para la sociedad, al contrario, soy una persona que quiere colaborar.
No es lo que la Fiscalía había solicitado en su oportunidad, pero tenemos que respetar las decisiones de los tribunales.
El general director de Carabineros, Marcelo Araya, condenó la detención de una decena de funcionarios policiales en las últimas semanas por delitos de corrupción.
Nosotros no permitimos este tipo de conducta y por eso se han producido las detenciones. Por eso los damos de baja también. No acepto que algunos se aparten de esta normativa.
Luego de un polémico retraso atribuido a una celebración de funcionarios, el Juzgado de Garantía de Temuco debió fijar una nueva fecha para revisar el sobreseimiento definitivo del ministro Álvaro Mesa Latorre, que enfrenta 4 querellas por prevaricación imprudente.
Un chiste lo del juez Olivares, que por lo menos podría haber invitado un café o una torta en los cumpleaños que estaban celebrando.
Abre una puerta a que se esté constantemente cuestionando a los jueces por lo que fallan, cuando precisamente existen recursos procesales para aquello.
La comisión encargada de revisar la acusación constitucional contra Nicolás Grau tiene a su primer expositor confirmado, es el exministro de Hacienda, Mario Marcel.
Para entonces ya esperamos que se produzca la respuesta de la parte acusada y entonces podemos entrar al fondo.
Lógicamente tenemos que frenarla en la Cámara de Diputados por lo mismo. Hacemos un llamado al sentido común.
El abogado Gabriel Saliasnik va a asumir como embajador de Chile en Israel. El gobierno ratificó su nombramiento pese a la investigación por eventuales delitos de corrupción en su contra.
El embajador va a asumir sus funciones. Nosotros no conocíamos esas comunicaciones privadas que él tenía y vamos a ser total y absolutamente respetuosos.
La Comisión de Hacienda del Senado se prepara para una semana clave de audiencias en la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional.
Nosotros tenemos mucha confianza de que el diálogo que se desarrolle ahí sea fructífero.
Lo que no coincidimos es que no haya ningún tipo de compensación a esta rebaja de impuestos. Si es necesario la instalación de mesas técnicas, claramente se deben hacer.
En medio de este debate, la oposición evalúa llevar el proyecto al Tribunal Constitucional.
No está situado desde el punto de vista de lo que debiese ser un ámbito democrático, que es que convocar a todos los sectores.
Y también con la certeza de que esto no es un capricho y que se sustenta solo en una posición obtusa.
La Moneda y los partidos del oficialismo condenaron los dichos del ex asesor de la campaña de Janet Jara, Darío Quiroga, quien comparó al ministro Jorge Quirós con Diego Portales, aludiendo a que este último fue asesinado.
¿No querrá ser como Portales? Y no fue presidente, fue solo ministro. Murió asesinado, eso sí.
Este es el mismo Quiroga que tuvieron que sacar de la campaña de Jeannette Jara por dichos clasistas contra la hermana de Franco Parisi.
Suman y siguen. Ya son 22 los seremis desvinculados de sus cargos en los primeros 3 meses de la administración de José Antonio Kast.
Esto afecta directamente a las familias, a los usuarios, que terminan pagando las consecuencias de esto.
Las señales que se entrega es de inestabilidad e improvisación.
El Tribunal Supremo de Renovación Nacional abrió una causa interna contra Percy Marín por su eventual responsabilidad en la difusión de registros íntimos de su expareja y senadora Camila Flores.
Eso puede ser el día de mañana base para algún pronunciamiento del Tribunal Supremo, por ejemplo, que se pueda cancelar la militancia.
El OS-9 de Carabineros lidera las diligencias para esclarecer una amenaza de tiroteo al interior del Instituto Nacional.
Y efectivamente nosotros desde el punto de vista del orden público estamos trabajando para tener mejores protocolos.
Determinar las responsabilidades e interponer todas las acciones legales que correspondan.
En su segundo reporte, el Ministerio de Salud informó de un 86% de avance en el plan de alerta oncológica.
25.805 atenciones iniciadas o con garantías cumplidas se han realizado a la fecha.
Hemos ampliado la red desde 22 a 74 prestadores.
En noticias del exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobierno de Venezuela anunciaron la muerte del conocido como Niño Guerrero, Héctor Guerrero Flores, considerado el máximo líder de la organización criminal Tren de Aragua. Estados Unidos espera firmar en los próximos días un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra, que cumpliría con los objetivos principales como reabrir el estrecho de Hormuz y poner las bases para desmantelar el programa nuclear iraní. En el deporte, el líder del torneo de primera división Colo-Colo recibe esta tarde a Cobresal en el Estadio Monumental.
Cerramos aquí en casa contra un gran rival, más allá de que no pase una buena situación, conseguir una victoria y poder ya deshacer la primera ronda y tratar de enfocarse luego en la Copa Chile.
Estados Unidos debutó en el Mundial con una goleada por 4-1 ante Paraguay, mientras que Canadá empató a 1 frente a Bosnia y Herzegovina. Esta tarde destaca el partido entre Brasil y Marruecos en Nueva Jersey.
Curso diplomado, online o presencial. En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 23 minutos para las 9.
Con los planes de mantenimiento CDA de Finincat, obtén el máximo rendimiento de tu flota. Asegura máxima disponibilidad en Finincat. Nos comprometemos con tu operación. Conoce más en finning.com.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Llegó Jet Tour Drive Experience Plus a Tifor. Solo hasta el 14 de junio, llévate el nuevo Jet Tour X50 desde 8.590.000 pesos, el Touching desde 11.590.000 pesos y el X70 desde 11.990.000 pesos. Visítanos en Tifor Puerto Montt, Panamericana Sur 161 o en Tifor.cl.
¿Necesitas arrendar o comprar maquinaria? En Equipos Industriales Puerto Montt tenemos todo para hogar, industria y empresa. Herramientas, hidrolavadoras, betoneras y más. En Puerto Montt, Las Quemas 1109. Y en Castro, Panamericana Sur 2079, al lado del casino. Más de 25 años de experiencia.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad.
Bio Bio, la radio. 8:39 a.m.
Oculto en Castro, fue detenido un hombre de 49 años imputado por un homicidio ocurrido en Concepción en 2025. La captura se concretó tras una investigación de alta complejidad desarrollada por la PDI y el Ministerio Público, que permitió ubicar al sujeto en la capital chilota y vincularlo a una estructura criminal investigada por delitos asociados al sicariato en la región del Biobío. Tiene los detalles Hans Barros.
El procedimiento fue realizado por detectives de la Brigada y de la Fuerza de Tarea de Homicidios de Concepción con el apoyo de la Brigada de Investigación Criminal de Castro en el marco de una indagación liderada por el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios ECO de la Fiscalía Regional del Biobío. La detención se concretó en la calle Piloto Samuel Ulloa en la población Juan Soler de Castro a casi 15 meses de ocurrido el crimen. El caso está relacionado con el homicidio de Carlos Aedo Contreras, de 31 años, ocurrido el 23 de marzo de 2025 en el sector Lorenzo Arenas de Concepción, donde la víctima fue atacada a disparos al interior de su vehículo. Según los antecedentes de la investigación, Aedo era una persona de interés para los equipos policiales en causas asociadas a otros homicidios registrados en el Gran Concepción. De acuerdo con la PDI, el imputado habría tenido un rol relevante en la planificación y ejecución del ataque mediante labores de seguimiento y vigilancia previas al crimen. Además, estaría vinculado a una estructura investigada por otros hechos violentos en los que se habría utilizado armas de fuego, todo esto bajo la modalidad asociada al sicariato. Así lo explicó el jefe de la Brigada de Homicidios de Concepción, el subprefecto Enrique Guzmán.
Informamos en este momento la detención de un hombre de 49 años de edad por su participación en el homicidio calificado ocurrido el 23 de marzo del año 2025 en el sector Lorenzo Arena de la comuna de Concepción. En este caso, el detenido estaría vinculado a una estructura criminal investigada de igual manera por esta brigada por otros homicidios, existiendo por lo mismo algunas personas ya detenidas en esta orgánica, cuyo factor común es la utilización de armas de fuego y el sicariato.
Las diligencias permitieron establecer que el detenido habría residido anteriormente en Chiloé y mantenido algunas redes de apoyo en la zona, antecedentes que, según la investigación, le habrían permitido permanecer oculto hasta ser ubicado por los equipos especializados. El Seremi de Seguridad Pública de Los Lagos, Francisco Muñoz, señaló que este caso daría cuenta de la eventual presencia de redes de apoyo vinculada al crimen organizado, por lo que se han reforzado los operativos de control e identificación en la zona.
El crimen organizado presenta diversas estructuras en el desarrollo de sus ilícitos, en este caso en el control geográfico y ajuste de cuentas perpetrado en Concepción y en nuestra zona en redes de apoyo locales para eludir la justicia. En ese sentido, hemos dispuesto de operativos de impacto semanales orientados, entre otras, a la detención de personas con orden de prisión pendiente y propender a una mayor cobertura de red de cámaras viales para identificación de vehículos y aplicación de inteligencia artificial. Una brecha importante aún es que la Ruta 5 es una zona desprovista de cámaras, ya que en el gobierno anterior se promulgó una ley que otorga plazo de 5 años para la instalación de cámaras de vigilancia en rutas concesionadas.
Desde la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Castro, su presidente Iván Labrín manifestó preocupación por el caso y llamó a fortalecer las medidas de seguridad en los barrios de la comuna. Además, sostuvo que Chiloé no es ni pretende ser refugio para la delincuencia.
Es una noticia que genera preocupación y genera connotación social, tomando en cuenta de que es un hecho, digamos, de alto impacto, se puede decir, para nuestros sectores, para nuestras comunas, por el hecho de que son situaciones que no ocurren habitualmente o no estamos acostumbrados a este tipo de instancias. Más allá de eso, digamos, es el hecho, digamos, muy valorable la detención, digamos, de esta persona por parte de Investigaciones de Chile. Por otro lado, también habla de que hay una coordinación y cierto de que la institucionalidad está funcionando, pero también eso significa que es necesario reforzar las labores de inteligencia y coordinación policial.
Tras su captura, el imputado fue trasladado hasta Concepción, donde el Ministerio Público lo formalizó por los delitos de homicidio calificado y asociación criminal. Así lo detalló la fiscal Carmen Flores.
Se formaliza el día de ayer atribuyéndole participación en los delitos de asociación criminal y de homicidio calificado, precisamente en relación a una víctima que tenía la calidad de testigo en investigación diversa, también por delitos asociados a homicidios. En la audiencia respectiva se solicitó la medida cautelar más gravosa, que es la prisión preventiva, y el tribunal accedió a dicha medida cautelar por estimar que el imputado efectivamente resultaba ser un peligro para la seguridad de la sociedad.
Cabe destacar que la investigación continúa su desarrollo para esclarecer los hechos y también determinar la eventual participación de otras personas en la estructura criminal que está siendo indagada. Bio Bio, la radio.
Una mujer de 55 años fue atropellada en la caletera de la Ruta 5 Sur a la altura del penal Alto Bonito de Puerto Montt, resultando fallecida. Según confirmó Carabineros, la víctima fue impactada por un camión de alto tonelaje mientras cruzaba por un paso peatonal habilitado. Así lo informó la teniente Carol Montiel.
Se registró un accidente de tránsito tipo atropello acá en la caletera de la Ruta 5 Sur frente al complejo penitenciario de Alto Bonito en Puerto Montt. Por causas que se están siendo investigadas, sería una mujer de 55 años la cual fue impactada mientras cruzaba un paso peatonal habilitado, la cual resultó con lesiones de extrema gravedad que le ocasionaron lamentablemente el fallecimiento en el lugar.
Cortado el tránsito durante las horas siguientes del fatal atropello, mientras la Fiscalía dispuso de diligencias para determinar las causas de este accidente y si existen responsabilidades penales tras la muerte de la mujer. Mucha atención porque hay situaciones que están siendo bastante complicadas, incluso con accidentes producto de la escarcha en la carretera Austral. Nos contaban sector Pichiquillaype con bastantes complicaciones durante la mañana y también nos envían fotografías. Primero nos escribió Oriana para contarnos de esta situación que nos dice se debe a que se reventó una cañería de agua que corre por allí y se produjo esto producto de las bajas temperaturas, se convirtió en una escarcha. De hecho, nos cuenta Oriana que estuvieron a punto de volcarse, chocaron contra la barrera, pero afortunadamente no les pasó nada, pero nos decía más temprano que estaba bastante, bastante complicado. Y Lucas nos confirma luego un accidente, un vehículo que está volcado todavía allí en la ruta, que además impactó a un poste del alumbrado público, accidente por escarcha, nos dice, en el kilómetro 19 de la carretera Austral, así que el llamado es a la precaución de los conductores por este vehículo que permanece allí en la ruta, pero también, ¿no es cierto?, por la presencia de escarcha en la carretera Austral.
En Clínica Puerto Montt, H Salud, somos parte de la red de salud privada más grande del país, evolucionando contigo y tu familia. Calidad, precios asequibles y la confianza de siempre, con el respaldo de H Salud. Vive el cuidado. Descubre nuestros servicios en www.clinicapuertomont.cl.
¿Necesitas arrendar, vender o comprar? Méndez Propiedades es tu mejor opción. Protegemos tu inversión, maximizamos tu rentabilidad. En Corredora Méndez, tu propiedad es nuestro compromiso. Encuéntranos en corredoraméndez.cl 65-231-6800, Puerto Montt.
Nissan is back en Before Puerto Montt. Durante junio, aprovecha bonos de hasta 9 millones de pesos y descuentos de hasta un 29% en modelos seleccionados. Llévate tu Nissan X-Trail Sense desde 23 millones 990 mil pesos. Visítanos en Before Puerto Montt, Panamericana Sur 161 o en Before.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Faltan 12 minutos para las 9 de la mañana.
Una adulta mayor debió ser rescatada por bomberos de un incendio que consumió totalmente una casa en la población Manuel Rodríguez de Puerto Montt. La mujer intentaba sacar de la vivienda de dos pisos muebles y pertenencias antes que fueran consumidas por las llamas. Pero producto del avance del siniestro, debió ser rescatada por un voluntario de la octava compañía quien logró salvarle sin que resultara lesionada. El tercer comandante de bomberos de la capital regional, Daniel Hurtado, señaló que el fuego comenzó en el primer piso.
Sí, estaba la señora, que obviamente su desesperación trató de sacar su pertenencia, pero debido al humo y la llama, el personal de bomberos la retiró del ingreso de la vivienda. Solamente por el registro que nos dan los propietarios es que el incendio inició en el primer piso, en el lugar donde estaba arrendado y donde no estaba el arrendatario.
La emergencia registrada en calle Los Aromos, opaca más de una cuadra de Clínica Puerto Montt, trabajaron varias compañías que centraron las labores principalmente en evitar la propagación del incendio. Una falla en el sistema de calefacción provocó un siniestro en Misquihue, Maullín, en el que trabajó bomberos. El propietario resultó lesionado y debió ser trasladado al hospital de la comuna, mientras que las pérdidas estructurales fueron estimadas entre un 40 y un 50%. El informe es de Guido Miranda.
Efectivamente, un incendio afectó a una vivienda de un piso, esto en el sector de Misquihue, en la comuna de Maullín, luego de una deficiente instalación de una estufa a combustión lenta provocara el recalentamiento del ducto y del inicio del fuego. La emergencia fue controlada en primera instancia por los propios moradores, evitando que las llamas se propagaran a la totalidad de la estructura. Posteriormente, hasta el lugar concurrieron voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Maullín, de dos unidades pertenecientes a la segunda y cuarta compañía. De acuerdo a lo informado por el comandante del Cuerpo de Bomberos de Maullín, Víctor Montealegre, las llamas ocasionadas dañaron la estructura entre un 40 y un 50% del inmueble. Asimismo, el propietario de la vivienda sufrió lesiones de carácter leve, por lo que se solicitó también la concurrencia de una ambulancia para el traslado y atención en el hospital de Maullín. Según los antecedentes preliminares entregados por bomberos, el origen del incendio estaría efectivamente asociado al recalentamiento de los ductos de evacuación de gases producto de una mala instalación de la estufa a combustión lenta. Si lo detalló el comandante de bomberos, Víctor Montealegre.
Concurrimos a Misquihue por un 10-01, un principio de incendio en casa habitación de un piso. Fue controlado por los moradores, 40-50% aproximadamente. El dueño tenía algún tipo de lesiones, pidió una ambulancia para contactar lesiones en el hospital de Molle. Sí, eso es debido a la mala instalación de los ductos de una combustión lenta. Dos compañías, la cuarta y la segunda compañía.
Los antecedentes de este hecho fueron recogidos por personal de retén del Mompulli, los que serán derivados posteriormente a la Fiscalía de Maullín. Tío Bío, la radio.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
En la jornada de hoy, la unidad de fomento tiene un valor de 40.774 pesos con 12 centavos. El índice de valor promedio llega a los 41.895 pesos con 21 centavos. Y el Observatorio Laboral de Los Lagos mostró preocupación por las mayores tasas de desocupación y la baja participación laboral, especialmente considerando el comportamiento estacional que se espera para los próximos trimestres. Recordemos que, de acuerdo con el informe correspondiente al trimestre móvil febrero-abril de 2026, la ocupación en la región disminuyó un 1,8% en comparación con igual periodo del año anterior, principalmente debido a una menor cantidad de trabajadores en los sectores de administración pública y defensa, además de agricultura, silvicultura, ganadería y pesca. Como consecuencia, la tasa de desocupación regional aumentó desde un 5,5% a un 6,8% en 12 meses. El incremento fue más pronunciado entre las mujeres, alcanzando una tasa de desempleo del 8%. Sin embargo, la región de Los Lagos continúa posicionándose entre las cuatro regiones con menor desocupación del país, ubicándose 2,3 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional, que llegó al 9,1%. El informe también mostró una leve mejora en materia de informalidad laboral. La tasa de ocupación informal disminuyó 0,3 puntos porcentuales respecto al año anterior, situándose en un 28,2%. A pesar de ello, la cifra sigue siendo superior al promedio nacional de 26,8%. Entre las cifras positivas sobresale el aumento de un 7,4% en el grupo ocupacional de profesionales, científicos e intelectuales. Al analizar exclusivamente el empleo asalariado, este mismo segmento registró un incremento interanual de 11,3%. Pese a estos avances, el estudio advierte que la participación laboral sigue siendo uno de los principales desafíos para Los Lagos.
Para
máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
En BioBio, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire. Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana.
Se cortó el libre acceso al Parque Municipal Rubén Cárdenas de Calbuco, ubicado en el sector Caicaén. Esto luego que la Corte Suprema ratificara que el predio donde está el acceso al parque puede ser cerrado por el dueño, ya que hubo un compromiso de compra por parte de la municipalidad. Sin embargo, con el cambio de administración, esto no se concretó. Uno de los integrantes de la familia a la que pertenece el acceso, Juan Vargas, relató a la radio que ya no tiene intención de negociar con la actual administración municipal porque el diálogo fue descortés.
Lamento que haya sido necesario llegar hasta la Corte Suprema para que se reconozca que es algo tan básico. Y debo decir que con respecto que el trato recibido por la parte de la actual administración municipal en las reuniones que tuvimos no fue uno de los que uno esperaba como de su autoridad. Y como usted lo me pregunta hoy día, yo hoy día estoy cerrado a poder dialogar y conversar con la nueva administración.
Sin embargo, para el municipio el acceso no está cerrado y señalaron que solicitarán el paso de servidumbre en un juicio civil. Recordemos que se trata del lugar donde se realiza el curanto más grande del mundo, evento icónico de Calbuco. Por razones regionales, el gobierno le solicitó la renuncia a la directora de Senatur, Claudia Renedo, quien llegó al cargo por concurso de alta dirección pública en junio de 2024. Renedo debía dirigir el servicio por mínimo 3 años, lo que podía incluso ser renovado por otros 2 periodos. Sin embargo, se le solicitó la salida de forma anticipada. Consultada la subsecretaria de Turismo, María Lagos, por las razones que llevaron a esto, esta fue su respuesta.
Las razones siempre son muy razones regionales para tener una mejor gestión en la región.
¿Estaba mal evaluado?
Razones regionales para hacer que el turismo sea un sector económico de la región de Los Lagos.
¿Pero estaba mal evaluado o no?
La subrogancia la asumirá Luis Hurtado hasta que se lleve a cabo un concurso por alta dirección pública, por lo que podría al menos 6 meses tardar. La renuncia no voluntaria de Renedo será efectiva el próximo 1 de julio. Mayormente críticas generó en parlamentarios de la región que el delegado Cristian Palma indicara que la falta de apoyo político ocasionó que menos personas ingresaran a Carabineros, lo que habría debilitado los procesos de selección a propósito de los 10 uniformados dadas de baja por delitos o faltas. Los detalles con Damari Zubiabre.
Las declaraciones del delegado regional se dieron en medio de una semana donde 10 uniformados fueron dados de baja por delitos o equivocaciones, como el extravío de una subametralladora UCI en Puerto Montt. El diputado del ADC, Héctor Barriga, rechazó los dichos del delegado regional.
Totalmente en desacuerdo. Aquí las instituciones son profesionales, tanto carabineros como cualquier ciudadano está sujeto a las leyes, al Estado de Derecho. ¿Un apoyo político te va a eximir de si cometiste una falta o un delito? Creo que sus palabras son totalmente erradas. Y invito al delegado y a todo el gobierno a que miren hacia adelante. Porque si miramos hacia atrás, duda que hay cosas que mejorar.
Su par de la bancada PPD, Héctor Ulloa, reaccionó en la misma línea.
Me parece que en ese sentido lo que se ha hecho, declaraciones más, declaraciones menos, es que el gobierno anterior le entregó herramientas y una mejoría ostensible a la función. Y que hoy día lo que tenemos que hacer es dejar de mirar para atrás, dejar de mirar el gobierno de Boris y enfrentar las tareas que corresponden como un gobierno que lleva solamente 3 meses a cargo del país.
El senador Fidel Espinosa llamó a la responsabilidad al representante del presidente en la región.
Inaceptable porque sus palabras son, aparte de absurdas, irresponsables. Nosotros siempre desde el socialismo democrático hemos apoyado la labor institucional. Apoyamos las leyes que favorecen y fortalecen Carabineros. Por lo tanto, decir que eso debilitó los procesos de selección significa que simplemente no ha leído la hoja de vida de quienes, de los carabineros que de una u otra manera están siendo formalizados. Le pediría que sea un poquito más riguroso, es el representante del presidente de la región.
Desde Chile Vamos, el diputado de Renovación Nacional Mauro González dijo que las investigaciones criminales son hechos aislados.
Sobre esas palabras, yo creo efectivamente que a Carabineros hubo un tiempo que no tuvo un apoyo político mayoría, en su gran mayoría. Son personas correctas, que están capacitados, pero siempre pueden haber un par de personas, ¿cierto?, que estén fuera del marco legal, pero no por eso vamos a decir, ¿cierto?, que hoy día tengamos personas, o en su gran mayoría, que no están a la altura de las circunstancias.
Asimismo se refirió el senador de la UDI, Iván Moreira.
Hemos visto hechos que son aislados de Carabineros de Chile, en que alguno de sus funcionarios comete algún delito, pero eso no tiene que analizarse desde la perspectiva de que eso ha impedido el mayor ingreso de gente joven a Carabineros. Por eso yo digo, una cosa es el estallido social y otra muy distinta es los delitos que puedan cometer aisladamente algunos funcionarios de la institución.
Mientras que la diputada republicana Claudia Reyes evitó referirse a dichas declaraciones, pero dijo que las investigaciones criminales son hechos aislados.
Efectivamente se dio un poco apoyo por parte de las autoridades en su momento. Yo creo que la situación ha cambiado con este nuevo gobierno.
¿Eso habría provocado en algún punto que...